nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
México, Ayotzinapa, sigue la presión sobre el gobierno. Como lo anunciaron los padres de familia, del 5 al 7 de marzo, se realizó la búsqueda ciudadana en Iguala, Guerrero, de nuestros 43 compañeros aún ausentes. El sábado se formaron 20 brigadas para recorrer el mismo número de colonias y las calles de Juan Álvarez y el Periférico Norte, donde fueron atacados los estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Durante el tercer día de la jornada, familias de la zona industrial de Iguala sugirieron a las madres y padres de los normalistas desaparecidos buscar a sus hijos en el Cerro Gordo de la colonia Pueblo Viejo en esta cabecera, así como en el municipio de Cocula, lugar en donde fue encontrado el cuerpo del normalista Julio César Mondragón Fuentes. En ese lugar también se encuentran las oficinas del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo, C4, de la Policía Estatal, por lo que el compañero Melitón Ortega señaló que los vecinos de esa área de Iguala le sugirieron que pidan los videos de las cámaras de vigilancia. Durante esta jornada de búsqueda, los padres de familia instalaron 5 módulos de información, 2 en el Mercado Municipal Adrián Castejón y 3 en la Plaza Central de las Tres Garantías, los cuales se quedarán 15 días para recabar información. Este lunes 7 de marzo, las madres y los padres finalizaron esta jornada de búsqueda de sus hijos con una marcha en Iguala, Guerrero, en donde reiteraron solicitar la información por los hechos violentos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en esa ciudad. En otro terreno, el 2 de marzo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó su informe anual titulado Situación de los Derechos Humanos en México, en el que da cuenta de la importancia del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ya que es un ejemplo emblemático de la aparente colusión entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado, y subraya que es muestra de las graves deficiencias de las investigaciones en este tipo de casos, como la impunidad estructural y casi absoluta en los graves crímenes que ocurren en el país. El informe contiene recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano en las áreas de seguridad ciudadana, desapariciones y desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales, acceso a la justicia, situación de personas y grupos en situación de particular vulnerabilidad y acceso a la información. Para consultar el documento de forma completa, te invitamos a visitar nuestro sitio en la dirección quehuelga.net. Por otra parte, el 3 de marzo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante el Parlamento Europeo el informe sobre el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Escuchemos un fragmento de esta presentación.
El informe puso de manifiesto algunas cosas, algunos elementos de lo que habían constituido lo que se llamó verdad histórica, con un lenguaje coloquial, no tenían sustento en la investigación realizada. El informe señaló algunas cosas que consideramos ya esclarecidas, que sí sucedieron. También señaló lo que no hay pruebas de que hubiera sucedido y muestra también una zona gris, es decir, un panorama en el que no sabemos sobre las cosas, no sabemos si son ciertas o no, cosas que no se conocen y que deben ser investigadas. Y en concreto voy a poner algunos puntos de síntesis de lo que dice nuestro trabajo y nuestro informe, ¿no? El informe señala, bueno, que no hay evidencia de que los jóvenes fuesen a boicotear ningún acto político, como se dijo inicialmente, en un intento de explicar la acción de qué es lo que había desarrollado un ataque masivo de esas características. También el grupo no encontró ninguna evidencia de que los normalistas formasen parte o estuvieran infiltrados por algún grupo del crimen organizado, como se manifestó en diferentes momentos, lo que habría desencadenado esas atrocidades cometidas, y que las autoridades de Iguala sabían que se trataba de normalistas que iban a tomar buses para realizar una marcha el 2 de octubre. Eso ha quedado claro en nuestro informe, ¿no? También ha quedado claro que la acción que produjo cerca de 180 víctimas directas, cerca de 700 familiares afectados, se dio en 9 escenarios diferentes esa noche, con disparos de armas de fuego y violencia durante un periodo entre 4 y 5 horas, con participación directa de 2 cuerpos policiales, de la Policía Municipal de Iguala y la de Cúcuta, y probable participación de agentes de otros cuerpos de seguridad que estamos investigando en esta segunda fase. También señaló el informe que diferentes niveles de autoridades tenían información sobre lo que estaba sucediendo mientras se estaban dando los hechos y antes, desde la llegada de los normalistas a las inmediaciones primero de la ciudad, después al centro de la ciudad de Iguala, a la estación de buses, incluyendo que tenían información la policía estatal, la policía ministerial, la policía federal y también miembros del batallón 27 que estuvieron presentes en varias de los escenarios donde siendo testigos de cosas que estaban sucediendo. El GI alertó, nuestro grupo alertó desde el principio que hay este caso es un caso de desaparición forzada, también de homicidios, de torturas, de lesiones, de uso excesivo de la fuerza, de atentados contra la vida y amenazas, así como encubrimiento y obstrucción a la justicia, abuso de autoridad, que deben ser investigadas en profundidad y no solo como crimen organizado o como secuestro agravado, como está consignado ante los jueces, ¿no? Y hemos dado recomendaciones al Estado de cómo incluir toda esta perspectiva de delitos que consideramos que se cometieron esa noche para la investigación ante los jueces, ¿no?
Para consultar el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos, te invitamos a visitar nuestro sitio en la dirección quehuelga.net.
CENTE prepara acciones contra los despidos. En respuesta al despido de 3.360 profesores que no participaron de la evaluación docente que se orquesta desde la Secretaría de Educación Pública, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación dio a conocer que del 9 al 11 de marzo se realizarán diversas acciones regionales, estatales y a escala nacional que cerrarán con una marcha en la ciudad monstruo, de la Residencia Oficial de Los Pinos a la Secretaría de Gobernación el próximo viernes 11 de marzo. Al término de su Asamblea Nacional, realizada el sábado 5 de marzo, acordaron dar la lucha política y jurídica para defender los derechos de estos trabajadores de la educación y anunciaron que en Campeche, Tabasco y Tlaxcala se iniciarán procesos jurídicos para evitar el cese de los educadores y llamaron a los padres a respaldar a los compañeros amenazados con el fin de evitar que sean sustituidos.
Fijan fianza al compañero Jorge Emilio Esquivel George. Compañeros de la Cruz Negra Anarquista México informaron este 7 de marzo que al compañero Emilio Esquivel George le fue fijada una fianza mediante la cual el compa puede salir del penal de máxima seguridad de Hermosillo, en donde se encuentra recluido desde el 26 de febrero. Durante su proceso, la juez de la causa resolvió dictarle auto de formal prisión con la reclasificación del delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, en su variante posesión simple, modalidad que deja de ser delito grave. Los compañeros de la Cruz Negra Anarquista nos recuerdan que el compañero George será sujeto a un proceso por la acusación que la PGR mantiene en su contra por narcomenudeo. De igual forma, la amenaza de desalojo del Ocupaché se mantiene latente. Estemos pendientes.
Querétaro, agreden a defensora de derechos humanos y activista. El 1 de marzo se dio a conocer la denuncia de amenazas y hostigamiento a Aleida Quintana, integrante del grupo interdisciplinario TECEI y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México. Date por muerta e hija de puta, así vas a terminar. Son solo algunas de las frases utilizadas vía telefónica por los agresores de la activista. Producto asegura la organización de su trabajo de denuncia y documentación sobre la desaparición, la trata de personas y los feminicidios en Querétaro, además de sumarse a la exigencia de la emisión de la alerta de género en la entidad. La defensora ha sufrido diversas amenazas de muerte y de violación sexual, acompañadas de una campaña de difamación y desprestigio de manera permanente, la cual surgió desde 2013. Aunado a esta grave situación, y pese a que la activista ha denunciado
Las medidas no han sido suficientes. Las principales anomalías del mecanismo de protección que le brindan son: la escolta que le asignaron no la cuida las 24 horas del día, solamente en los traslados largos y solo de lunes a viernes. El botón que se le asignó, el cual ha sido activado en 3 ocasiones porque ha sido perseguida y vigilada en automóviles, en ninguno de los casos ha llegado ni policía estatal ni municipal y tampoco federal a brindarle el apoyo.
Organizaciones condenan agresión contra el hijo de Mario Luna. El 29 de febrero, diversas organizaciones sociales emitieron un pronunciamiento expresando su profunda indignación y rechazo por las recientes agresiones cometidas contra el hijo de Mario Luna Romero, defensor, vocero y autoridad de la tribu Yaqui, ocurridas el pasado miércoles 24 de febrero en el estado de Sonora. El joven de 16 años, que conducía una motocicleta, fue cuestionado sobre su padre y otras personas de la tribu por unos sujetos a bordo de una camioneta, aproximadamente a las 7:30 de la noche. Después de hacerle varias preguntas, lo jalaron de la ropa arrojándolo al piso mientras la moto estaba en marcha. Cabe recordar que Mario Luna y Fernando Jiménez, voceros y defensores de los derechos humanos de la tribu Yaqui, han sido criminalizados por la lucha contra el acueducto Independencia. Por ello, las organizaciones como Fundar, Serapaz y el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, entre otros, exigen a las administraciones del presidente Enrique Peña Nieto y de la gobernatura del estado de Sonora la protección inmediata de la integridad personal de Mario Luna y su familia.
Quintana Roo, en contra de los feminicidios. De cara a la conmemoración del 8 de marzo, organizaciones civiles especialistas en el tema reunidas en una mesa de trabajo para hacer el seguimiento de la solicitud de alerta de violencia de género denunciaron que al momento no existe ninguna averiguación previa por estos casos de feminicidio, ni alguna persona procesada por este delito en la entidad. De acuerdo con varios informes a manos de las organizaciones, entre 2014 y 2015 desaparecieron más de 269 jóvenes y fueron asesinadas más de 150 mujeres desde 2012 en Quintana Roo. Sin embargo, el gobierno estatal insiste en clasificar estos delitos como homicidios y no como feminicidio, el cual está tipificado en la entidad desde 2013 y tiene una pena de 25 años de cárcel. Tan solo entre 2012 y 2013 se registraron 80 asesinatos de mujeres en la entidad, cifra que se incrementó a 51 en 2014. En 2015, 14 adolescentes fueron asesinadas en Cancún, otra víctima se registró en Chetumal y una más en Playa del Carmen. En lo que va de este año, una joven más fue asesinada en Tulum, una fue violada y asesinada en Cancún y otra en Playa del Carmen. Avanzan proyectos de la mina Caballo Blanco en Veracruz. La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, La Vida, denuncia el avance del proyecto minero El Cobre, afectando las comunidades Tinajitas, San Juan Villarrica, Ojital, los ejidos El Porvenir y Los Baños, pertenecientes al municipio de Actopan. La empresa Almaden Minerals, a través de Minera Gavilán, inició trabajos de exploración desde noviembre de 2015 del proyecto El Cobre, ubicada en Actopan, que consta de 8 concesiones mineras y una extensión de 7.456.4 hectáreas, en las que pretende explotar oro, plata y cobre, y es un plan que forma parte de la mina Caballo Blanco. El proyecto minero Caballo Blanco pretende la explotación de por lo menos 6 tajos en 3 zonas mineralizadas en esta zona costera, tal como lo presumen las empresas, sus inversores en Canadá a través de sus informes técnicos y lo ocultan a las autoridades y al pueblo veracruzano. Asamblea de Pedregales demandan anulación de proyecto inmobiliario. El pasado viernes 4 de marzo, vecinos y vecinas del Pedregal de Santo Domingo, Santa Úrsula y Ajusco, así como del pueblo de Los Reyes, cerraron por segunda ocasión la avenida Aztecas para exigir la inspección por parte de la Secretaría de Aguas de la Ciudad de México y autoridades de la Delegación Coyoacán
de la obra inmobiliaria Quiero Casa Cantera. Derivado del primer cierre, se consiguió que INVEA inspeccionara la obra y determinara la suspensión de la misma. Sin embargo, vecinos denunciaron que a lo largo de la semana han visto llegar pipas en la madrugada a bombear el agua que se encuentra acumulada en la excavación, y se cree que el desperdicio de agua sea una de las razones por las que dichas colonias llevan varias semanas sin agua potable. Es importante señalar que en las tres mesas de negociación acordadas previamente con las autoridades, Maldonado ha dejado plantados a los vecinos. En esta ocasión, en lugar de los supervisores o autoridades, arribaron más de 70 granaderos y 10 camionetas de la Secretaría de Seguridad Pública, adscritas al sector Xotepingo y al Grupo Especial, quienes llegaron a amedrentar a los manifestantes. Los vecinos y vecinas señalaron que mantendrán reuniones con sus respectivas asambleas, así como las movilizaciones, hasta que restablezcan completamente el servicio de agua potable y se cancele el proyecto Cantera, así como los demás proyectos inmobiliarios en estas colonias. En Pedregales exigimos respeto a nuestras colonias y barrios.
Internacionales, 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 internacionales.
Honduras, asesinan a Berta Cáceres, coordinadora del COPIN, y hieren al compañero Gustavo Castro de Otros Mundos y Amigos de la Tierra. La coordinadora del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, Berta Cáceres, quien hubiera cumplido 45 años este 4 de marzo, fue asesinada a balazos en su casa en la comunidad de La Esperanza, Intibuca, sureste de Honduras, donde se encontraba su compañero de lucha mexicano, Gustavo Castro Soto, coordinador de Otros Mundos Chiapas AC, Amigos de la Tierra, México. El defensor fue herido durante el ataque y se encuentra actualmente en Honduras, esperando poder regresar a su país. Mientras tanto, exige al gobierno hondureño que se haga responsable de su protección. El viernes 4 de marzo, decenas de personas integrantes de organizaciones y movimientos mexicanos, así como estudiantes mexicanos y ciudadanos hondureños y guatemaltecos, se reunieron frente a la Embajada de Honduras en la ciudad Monstruo, en repudio al asesinato de Berta Cáceres ocurrido el 3 de marzo. Estaban presentes en esta acción miembros de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, REMA, del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero, M4, del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, MAPDER, de la Red Latinoamericana contra Represas, REDLAR, de la Alianza Mexicana contra el Fracking, del Consejo Nacional Indígena, CNI, del colectivo Les Brujas, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional CEMPA, MN, así como estudiantes de la UNAM y de la UAM.
Una vez más nos encontramos tristes e indignados porque el gobierno, los gobiernos neoliberales, apoyados con sicarios que son pagados por las multinacionales, han hecho otra vez mella sobre los procesos organizativos de Latinoamérica. Hoy perdemos una gran compañera. Berta era realmente una gran, gran luchadora que hoy nos deja un gran hueco que va a ser muy difícil de llenar. Sin embargo, sabemos que el espíritu combativo de todos nos mantiene firmes, nos mantiene luchando, y su palabra seguirá siendo para nosotros un estímulo para la lucha que en toda Latinoamérica estamos emprendiendo contra los proyectos neoliberales. Al embajador de Honduras en México, al gobierno de México, al gobierno de Honduras, a la sociedad civil mexicana, hondureña y del mundo, seguiremos soñando. Hoy estamos aquí frente a la embajada de Honduras en México, sumándonos a los centenares de voces que desde ayer gritan su indignación, su tristeza y su rabia ante el ataque contra la hondureña Berta Cáceres, coordinadora del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIM, y el mexicano Gustavo Castro Soto, coordinador de la Asociación Otros Mundos Chiapas, Amigos de la Tierra México. Repudiamos de antemano toda tentativa del amparo judicial hondureño de culpar a los integrantes de COPIM de los hechos o de convertir este crimen en un intento de robo o en un crimen pasional.
Colombia, crece la represión contra indígenas del Cauca. En un comunicado emitido el jueves 3 de marzo, la Consejería Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, Colombia, rechaza y condena el asesinato de Willard Alexander Oime Alarcón, autoridad tradicional del resguardo de Río Blanco, municipio de Sotará, en el Cauca. Alexander, de 31 años, era un reconocido líder y comunicador indígena y en la actualidad era el gobernador tradicional del resguardo Río Blanco Sotará, del pueblo Yanacona. El miércoles 2 de marzo, en el centro histórico de la ciudad de Popayán, dos personas a bordo de una motocicleta realizaron 4 disparos sobre Oime Alarcón, quien falleció poco después en el hospital universitario. Al igual que en el caso de los otros luchadores por el territorio, los medios de comunicación están señalando que el asesinato fue motivado por un intento de robo, pero el CRIC expresa como móvil represivo que el compañero participaba en procesos de defensa comunitaria del agua y en contra de la minería. Asimismo, el CRIC denuncia una escalada en los hostigamientos hacia las comunidades del Cauca, con amenazas contra autoridades tradicionales, así como el asesinato del 26 de febrero de Janer Sebastián Corpus Ramos, de 22 años, de la líder campesina Marisela Tombe, el domingo 28, y de la autoridad tradicional del resguardo La Concepción, Nini Joana Danza, el día 1 de marzo.
Paraguay, los efectos de la ganadería extensiva. De acuerdo a un artículo del agrónomo Miguel Overa en torno a los efectos de la ganadería en Paraguay, en los últimos 20 años esta actividad económica creció de manera exponencial, pasando de 27.000 en 1995 a 211.000 toneladas de carne exportada en 2010. La deforestación, uno de los principales efectos de esta actividad, también ha crecido de manera desproporcionada, llegando al absurdo de que cada hora resultan deforestadas 35 hectáreas. En los últimos años, tras deforestar gran parte de la región oriental de Paraguay, el eje de la actividad se mudó al Chaco, donde genera daños irreversibles, como la deforestación alarmante, la desertización y la salinización de los suelos, y la amenaza de los bienes culturales y el hábitat de pueblos indígenas, entre ellos uno que vive en aislamiento voluntario desde hace más de 2.500 años. En este proceso tiene un lugar privilegiado la inversión extranjera, donde destaca Brasil con cerca de 50% de las exportaciones de carne. Además de ello, las condiciones de trabajo siguen siendo similares a la de algunos siglos atrás, donde la explotación de los peones, los míseros salarios o la vinculación de estas actividades productivas con la oligarquía retrógrada son el día a día. La ofensiva sobre el territorio y la vida es tal que el especialista remata señalando que la deforestación rampante promete eliminar los bosques de la faz de Paraguay en poco más de una década.
Francia, contra la vuelta a Germinal. Francia, contra la vuelta a Germinal. Una movilización inédita se está produciendo en Francia en los últimos días contra el proyecto de reforma de la Ley del Trabajo o Ley El Khomri. En tan solo 2 semanas, a través de redes sociales y otras páginas de internet, una campaña que incluye un video que se ha vuelto viral ha logrado hacer tambalear la propuesta de la ministra de Trabajo Miriam El Khomri. La reacción popular sorprende por su intensidad y su modo de organización, desbordando tanto a los sindicatos como al gobierno. Los principales ejes de la reforma de la Ley del Trabajo incluyen el aumento de la jornada laboral legal, reducción de las indemnizaciones por despido improcedente, reducción de los sueldos y del complemento de las horas extraordinarias, la posibilidad de trabajar hasta 12 horas al día o el aumento de la jornada de los aprendices menores de edad hasta las 40 horas semanales. Ante ello, fue creada una página web para proponer la petición Ley del Trabajo, no gracias, contra el proyecto de ley. Además de ello, se ha convocado a una primera movilización y más de 200 manifestaciones el 9 de marzo, día previsto inicialmente para la presentación del proyecto ante el Consejo de Ministros. En el evento creado en Facebook para las movilizaciones, se llama también a manifestaciones el día 10 convocadas por los jubilados, y se añade que habrá que seguir movilizados y continuar los siguientes días al menos hasta la retirada del proyecto de ley. Ante el estallido de denuncia social, el primer ministro Manuel Valls ha propuesto la presentación ante el Consejo de Ministros el 24 de marzo para volver a trabajar sobre el texto.
Avisos.
Concentración por la libertad de Nestora Salgado. Ante la probable libertad de Nestora Salgado, se convoca a un mitin y a una proyección en la representación del gobierno de Guerrero en la ciudad monstruo. La cita es el miércoles 9 de marzo a las 19 horas en Arquímedes, número 147, a una cuadra del Metro Polanco.
Primera feria fanzinera en el mundano. El Círculo Errante de Estudio y Discusión Anarquista invita a la feria fanzinera que se realizará en el foro El Mundano, el sábado 12 de marzo de 2016. Se contará con la participación de decenas de proyectos fanzineros libertarios. El Mundano se encuentra en Eje Central 130, segundo piso, centro de Ciudad Monstruo.
Foro sobre Nestora Salgado y la Policía Comunitaria de Guerrero. Como parte de las acciones por la libertad de Nestora Salgado, se invita al foro que se realizará en la explanada del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Oriente el martes 15 de marzo a las 12 horas. Participarán Felicitas Martínez Solano, de la CRAC PC de Guerrero, y el periodista José Reveles.
Nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.